Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El primer gobierno de coalición de la democracia entre PSOE y los comunistas se estrena con un CIS. Para entender todo mejor, hay que decir que en el Centro de Investigaciones Sociológicas no hay cambios. El socialista José Félix Tezanos sigue al frente de una institución que, durante el breve mandato de Pedro Sánchez, ha quedado sumida en el más absoluto descrédito. En este contexto, el CIS acaba de publicar los resultados de la primera encuesta de la recién estrenada legislatura. Y el titular es que si hoy fuéramos a votar de nuevo, el resultado sería prácticamente idéntico que el que salió de las urnas el pasado 10 de noviembre, María Daván.
Sí, el CIS refleja prácticamente la misma foto que hicieron los españoles en las urnas. El PSOE volvería a ganar las elecciones con un 28,3% de los votos. Sube 3 décimas. El PP perdería 8 décimas, se quedaría en el 20%. Vox también descendería un poco, pero continúa superando el 15% en intención de voto. Podemos se quedaría prácticamente igual en el 12,3 y Ciudadanos descendería un punto. El trabajo de campo se realiza en plenas negociaciones para formar gobierno. Al 24% de los electores le influyó lo que estaba ocurriendo esos días en Cataluña. Un 33% de los abstencionistas se quedó en casa porque estaba harto de elecciones y política. Esto es algo que hemos oído mucho. Y un 30% de los que se animaron a ir a votar en los últimos días de campaña lo hicieron para que no ganaran partidos de derechas.
En el estreno del gobierno está también el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Su candidatura la examina esta tarde el Consejo General del Poder Judicial. Y el debate va a ser tenso, no porque Delgado no cumpla los requisitos más formales, que si los cumple, es jurista española con más de 15 años de experiencia, de ejercicio efectivo de su profesión, y esto está perfectamente acreditado. El debate del pleno del máximo órgano de los jueces se va a centrar en si la que hasta el lunes ha sido ministra de Justicia garantiza la imparcialidad de una de las instituciones clave del país. Se da por seguro que habrá vocales que van a rechazar su nombramiento. El ministro de Justicia acaba de defender su nombramiento.
No hay ningún peligro que temer con esa situación. Es perfectamente candidata, más que suficiente para ese puesto y merecedora de ese puesto. El trámite lo dirá, pero desde luego es plenamente acreedora de ese nombramiento.
Declaraciones del ministro de Justicia sobre ese nombramiento de la nueva fiscal general del Estado. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que ha mejorado levemente uno de los dos heridos graves en la explosión de la planta petroquímica de Tarragona, en la que han muerto 3 personas. Los otros 5 heridos ya han abandonado el hospital. Lo último que sabemos de la investigación es que la inspección de trabajo de la Generalitat ya había sancionado a la empresa hasta en 4 ocasiones por incumplimientos de la normativa. La Guardia Civil ha detenido en Turquía, en colaboración con la policía de aquel país, a un presunto terrorista del Daesh que había vivido en Baleares y luego viajó a Siria y ahora pretendía regresar a Europa tras haberse radicalizado. Se trata de un marroquí de 28 años. Y el Parlamento alemán ha rechazado la nueva ley de donación de órganos que convertía en donante automáticamente a todo aquel que no hubiera dejado expresamente escrito que no deseaba serlo.
Pendientes del banquillo del Barça y Xavi Hernández explica su no al Fútbol Club Barcelona. José Luis Corrochano.
Faltaba por escuchar las explicaciones de Xavi Hernández después de que le dijera no al banquillo del Barcelona. El entrenador del Al-Ahly ha hablado esta mañana antes de la final de la Copa del Príncipe y ha contado su decisión.
Sí, recibí una oferta del Barça en presencia de Erika Vidal y Óscar Grau aquí en Doha. No la acepté, especialmente porque es muy pronto para mi formación, pero mi sueño en el futuro seguirá siendo ser entrenador del Barça. Me gusta Quique Setién, me gusta su forma de trabajar y espero que tenga éxito, porque ahora va a ser el entrenador del equipo de mis sueños.
Y sigue la polémica por el lugar en el que se jugará el partido de Copa entre Unionistas de Salamanca y Real Madrid la semana que viene. El presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, insiste en que se juegue en su campo, en las pistas.
Tenemos solo una decisión, que es jugar en las pistas. Si no jugamos en las pistas, entonces sí que buscaremos el interés económico y nos iremos al Bernabéu. Preferiríamos ir antes al Bernabéu que jugar en el Mántico.
Y cita en el Europeo de Balonmano. Empieza la segunda fase a las 4 de la tarde en Viena, España, República Checa.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a detallar quién es la primera mujer nombrada por el Papa para un puesto directivo en la Secretaría de Estado Vaticana.
Pues nació en Palermo en 1953 y es licenciada en Derecho. Francesca Di Giovanni ha trabajado en las áreas de migrantes y refugiados, Derecho Internacional Humanitario, Comunicaciones, Derecho Internacional Privado, Condición de la Mujer, Propiedad Intelectual y Turismo. Ese es su bagaje. Es la primera vez que una mujer tiene una tarea de dirección en la Secretaría de Estado. Francesca reconoce que la decisión del Papa le ha pillado por sorpresa y recuerda la homilía de Francisco del pasado 1 de enero, en la que decía que la mujer es mediadora de paz y que debe involucrarse en todos los procesos de toma de decisiones. A ella le gustaría contribuir a realizar esa visión del Papa y ayudar a construir la fraternidad también en su dimensión internacional. Un perfil que ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Este domingo, desde las 9:30 en COPE Canarias, Logroño Club de Fútbol, Granadilla y Gatesa.
Las tinerfeñas buscan la segunda victoria consecutiva para seguir alejándose del descenso y te lo contamos con Sandro Rufat desde La Rioja y con los comentarios de Berto Mata y Javi Delgado.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
El ketchup Lidis es el sabor de siempre con el que crecimos y a mi hija le encanta. Y ahora también, con el nuevo envase antigoteo, aprovechamos hasta la última gota. Ketchup Lidis, el sabor de siempre.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Fiestas patronales y romería en honor a San Antonio Abad de Arona. Del 11 al 19 de enero, baile de magos, elección de romera, exposiciones, romería, actividades infantiles, juegos tradicionales, festivales. Ven y disfruta de nuestras tradiciones. Consulta programación en arona.org. Organiza Ayuntamiento de Arona.
Innova Ocular Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
2:08. Continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Vamos con otros temas que son actualidad. Estamos ya con los carnavales encima, como cada año por estas fechas, evidentemente, como no podría ser de otra forma. Y de nuevo la Asociación de Vecinos, el Perenquén del Centro Histórico de Santa Cruz, pues quiere levantar la voz sobre el problema que entienden y que tienen en la zona, fundamentalmente de Méndez Núñez, donde en los últimos años ha ido evolucionando la noche carnavalera. Voy a presentar a Silvia, que es presidenta de la asociación. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues yo quería escucharte con tranquilidad, que tú expusieras tus razones. Hemos estado hablando un ratito esta mañana fuera de antena. Y ustedes, pues bueno, están en la misma lucha de los últimos años de mover el carnaval o desplazar el carnaval de la zona residencial donde ustedes viven, fundamentalmente de esa zona cercana al cruce de Méndez Núñez con la calle Robaina, conocida popularmente por el Orche, por un bar que está en esa zona, y donde últimamente pues se ha situado el epicentro casi de la noche carnavalera, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a hablar, pero además como se debe de hablar. Carnaval es carnaval, murga, comparsas, rondallas, fiestas familiares, orquestas en las plazas, eso es carnaval. Y luego está el macrobotellón. Y sabemos lo que es un macrobotellón, es un fenómeno que está incidiendo en toda España, o sea, es un problema grave. Aquí se han mezclado las dos cosas, para empezar. Luego ya, para hacer una idea, para contar un poquito la historia del carnaval, diremos que los kioscos estaban en la avenida Danago y que los regentaban los estudiantes y de ahí se sacaban el dinero para ir a sus viajes de fin de curso. Vale. Hubo una sentencia, los vecinos de abajo presentaron sus quejas y se fueron al juzgado. Y hubo una sentencia, pero no se ejecutó la sentencia. La sentencia venía a decir y dividía ya lo que eran los dos carnavales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el año 2007 dijo claramente que el carnaval sí y que los kioscos tenían que ir saliendo de las zonas residenciales. Vale. Esos vecinos llegaron a un acuerdo. Yo el acuerdo en mi mano no lo tengo. Tengo lo que salió en prensa. Y desde luego ellos ya decían claramente que es que esos kioscos tenían que irse hacia la zona de portuario. Realmente la zona que ya es propiedad del ayuntamiento y que la obra está hecha. Era rodarlo un poco más allá. Desconocemos el motivo por el cual los kioscos se fueron rodando y fueron subiendo por las zonas más residenciales de todo Santa Cruz y donde más VIC hay. Porque realmente la riqueza de todo este municipio está en la cantidad de VIC que tiene.
Pero eso te lo digo yo, porque espontáneamente la gente fue subiendo hacia arriba.
No, no digas mentiras. O sea, no. Tú no me pones el kiosco, vamos a ver si nosotros la gente no nos
eso,
molesta.
Eso no es mentira, eso es como te lo digo.
Espontáneamente, vamos a ver. Para eso tendrías que ver toda la documentación que nosotros llevamos presentando todos estos años. Nosotros no queremos pelearnos contra el carnaval. Nosotros estamos protegiendo el carnaval. Y simplemente estamos diciendo que los kioscos vuelvan a su lugar de origen. No es espontáneamente. Si todas las personas le vuelves a poner el carnaval, el carnaval no, que no queremos perder el carnaval. El carnaval para el centro histórico. Murgas, comparsas, rondallas, los cruceristas viendo todo el valor que tiene nuestro carnaval y el macrobotellón. Un poco más allá de donde estaba en la avenida Nave y era rodarlo hacia portuario y a la obra es propiedad del ayuntamiento. Nuestro problema no es el carnaval, son los kioscos con música.
Pero es que eso también es carnaval.
Botellón.
Es que yo he tenido la mayor, Silvia, es que eso también es carnaval. Es que yo
¿no?
creo que...
Pues de acuerdo. Ahora ven, escúchame.
Sí.
Coge tu casa. Vale, tú tienes una casa y un espacio pequeño, con poco espacio público, y en ese espacio... que además viven en esa casa, viven muchísimas personas,
sí.
Tú pones, espera, para, tú pones, haces una fiesta todo el día, ¿vale?, que termina a las 9 de la noche, que ese es nuestro carnaval. Empieza el botellón, porque a esa hora ya te vienen a tu casa, pero a beber, a mear, a cagar, a vomitar y a destrozar.
Que también
en
es
el
carnaval.
En el mismo espacio. Estamos hablando de dos espacios distintos. Estamos hablando de que ya es hora de que los kioscos vuelvan a su lugar de origen. Esto no ha sido espontáneamente. Esto se ha llevado a las puertas de dos locales determinados y se ha trasladado todo el mogollón hacia ese espacio.
Bueno, pero
destrozando.
Yo
Santa
quiero preguntarte,
Cruz
y, quiero decir, partiendo de la base.
Te contestaré o no te contestaré. Bueno, también te lo digo.
Bueno, pues muy bien. Si no me quieres contestar, no me conteste. Pues terminamos
Depende.
La comunicación. Quiero decir, yo te estoy escuchando. Yo respeto tu opinión, pero también tienes que respetar la mía. Si yo estoy.
Bueno, si yo te respeto. Aprendan a respetar a las personas que vivimos en el centro.
No, perdona, yo estoy respetando tu opinión. Y te estoy escuchando,
¿vale?
Y te estoy ofreciendo los micrófonos de la cadena COPE para que tú expreses tu opinión. Ahora va la mía.
¿Vale?
La mía
venga.
Es que la celebración nocturna es igual de carnaval que las comparsas y las murgas, punto uno.
No.
Déjame terminar, que yo te he dejado terminar a ti. Punto dos,
¿vale?
Que el carnaval no los puede experimentar en un recinto, es decir, porque la idiosincrasia del carnaval es que el carnaval es la calle. Tú puedes quitar los kioscos, perdona, tú puedes quitar los kioscos de la zona de Méndez Núñez, ¿vale? Eso te lo compro. Pero lo que no vas a poder evitar, es que la gente se vaya a tomar copas a los bares que están en esa zona, el Orche o el Coral, o estas cosas.
Vamos a ver,
el año pasado se amplió
el horario de la noche. Espera, porque tienes que ver la evolución.
Sí.
Porque además yo te lo enseño en papeles.
Sí.
La evolución ha sido que el año pasado se ampliaron el horario de apertura de ese que tú hablas la noche, que dices que es el mismo que el de día.
Sí.
Vale. Y este año,
tenemos
se va a ampliar más. Con lo cual,
correcto.
Con lo cual, estamos ampliando y estamos dándole más valor al macrobotellón.
Bueno,
Nosotros no vamos a entrar en nada de eso, simplemente queremos que los kioscos vuelvan a su lugar de origen.
Pero yo lo que quiero saber es si tú, ustedes, en este caso la asociación, ha hablado ya con el ayuntamiento, con la nueva corporación, con el nuevo equipo de gobierno, y qué les han dicho el nuevo equipo de gobierno.
A ver, el anterior equipo de gobierno nos dijo que lo iban a trasladar para abajo.
Sí.
Eso lo tenemos. ¿Eh? Este año, en septiembre, nos dijeron que lo iban a llevar para abajo los kioscos. Vamos a ver, si es que tampoco es que reestructuren toda la historia, es que se lleven los kioscos abajo. Vale, en septiembre nos dijeron que sí, que iban a hacer de la Plaza del Príncipe para abajo, ¿vale? Y en noviembre nos dijeron que no. Y estamos viendo que se está ampliando horario. Y estamos viendo un montón de cosas.
Sí, pero hasta donde yo sé, el actual equipo de he leído unas declaraciones de Andrés Martín Casanova, el nuevo concejal de fiestas, diciendo, primero, que van a intentar que el tranvía llegue hasta el Teatro Guimerá, es decir, para que la gente no se baje en la Plaza Güell y se quede por esa zona, sino que vaya hasta abajo. Y que la segunda acción que van a poner en Blisa es fomentar los espectáculos musicales en los escenarios del cuadrilátero de la Plaza de la Candelaria y la Plaza del Príncipe, para que la gente prefiera irse abajo a esos escenarios musicales que no quedarse arriba.
¿Tú viste el escenario tan bonito que montaron en Navidad que me perdí a Rafael?
Sí.
¿Tú lo viste montado? Vale, ¿qué sentido tienes que no lo hagas ahí?
Pues que
no tiene ningún sentido.
Pues que el carnaval, Silvia, es la calle. Quiere decir, tú no le puedes experimentar.
Bueno, vamos a ver.
Tú no le puedes experimentar a la gente.
Decir, vamos a ver.
Escúchame. Yo voy a ver el concierto de Navidad en el Cerro. Voy a ver
pero
a Rafael.
No
voy a verlo. Pero el carnaval, tú a la gente en carnaval no le puedes decir que vaya y se quede ahí, porque el carnaval lo que le junta a la gente es moverse por la calle.
Pero vamos a ver, Estamos hablando de trasladarlo, ¿verdad?
Sí.
Cuando hicieron con Luis Guerra, que ya he visto, y el día que las alfombras del carnaval se sacudan, aquí vamos a ver, una cosa es el carnaval y otra cosa es la que se ha montado, que es completamente distinta. El montar algo en el espacio que yo te estoy diciendo, ya es irlo trasladando hacia abajo. La gente de fuera que viene al macrobotellón, se viene a la terminal, y de la terminal nada más que hace un paso y ya está ahí. Es tan sencillo como eso.
Pero tú puedes poner un escenario allí, vale, pero no puedes obligar a la gente que vaya allí.
Que no, yo no te estoy diciendo que los vamos a
ver,
obligar.
Si le pones un escenario, pero es que es lo que dice el concejal. Si le pones un escenario con Marc Anthony, por ejemplo, yo estoy seguro que todo el mundo va a ir a ver ese escenario a Marc Anthony. Pero cuando termine Marc Anthony, a lo mejor va a volver a Méndez Núñez. Eso no vas a poder evitar.
Vamos a ver, es que es tan sencillo como eso. Y por cierto, la Plaza Candelaria, que hagan el favor de quitar los bares, las terrazas, es que no hay forma de bailar. Yo fui a ver la Vilo Caracas Boy y estaba aquello lleno de terrazas, el asador que, vamos, pedimos una inspección de sanidad, incumplía, pero claro, como era transitorio, vamos a ver, es que hay que poner un poquito de orden. La Plaza Candelaria es para bailar, y si tú me llevas a la Vilo Caracas Boy, yo voy a bailar, no me lo tengas lleno de mesas, sillas y demás obstáculos.
Bueno, pero no salgamos del tema. En definitiva.
Mira, voy a hablar de lo que tú quieras nada más.
No, vamos a ver.
Voy a hablar de la Vivo Caracas Boy y que era en la Plaza Candelaria.
Estupendo. Pero en definitiva, desde el ayuntamiento, ¿qué les dicen de cara a estos carnavales?
Bueno, de cara a estos carnavales, y por lo que yo he empezado a hablar, es porque se está hablando de consensuar. Y eso lo llevamos hablando hace un montón de tiempo. Y realmente no estamos viendo ninguna voluntad. Nosotros, nuestra postura ha quedado clara durante todos estos años. Nosotros hemos ido trabajando un montón por el carnaval y por Santa Cruz, porque no hay derecho a lo que están haciendo la Santa Cruz, ni a nuestro patrimonio. Hemos conseguido que se vaya eso, los cuartos de baño que tú has visto, también los hemos peleado los vecinos del centro. Hemos peleado un montón de cosas, que nos vayan las zonas infantiles, porque, hombre, que vengas a mear, cagar y vomitar en los espacios infantiles, en los tres espacios que tenemos aquí, también me manda narices, ¿eh? Pero nosotros ya, esto ha tocado fondo. No pueden seguir cerrando la calle Méndez Núñez. Mira a ver si eres capaz de ver un plano del cuadrilátero. Mira ese pico absurdo. Mira cómo se cierra toda una calle que es tan importante de guagua, que además, que estamos encerrados en una ratonera. Vamos a ver, la calle Méndez Núñez no se puede cerrar porque es una vía de evacuación, porque están los militares, porque está la subdelegación del gobierno, porque está el banco de sangre. Vamos a ver, es que hay que tener un poquito de cabeza. Lo que yo no entiendo, sinceramente, es por qué tienen una mente tan estrecha de no ver que esto ha evolucionado. Y como ha evolucionado, necesita otro espacio. O sea, yo no creo que sea tan difícil. Y que tú no puedes machacar la misma zona con el carnaval de noche, carnaval de día, las máquinas limpiando. Además, mira, hasta para la limpieza, nosotros teníamos los inspectores, éramos nosotros los vecinos los que decíamos dónde tenían que ir incidiendo, porque la peste era insoportable. Vamos a ver, Lo que si nosotros ya estamos diciendo, esto tocó fondo y ya no da para más, porque no hay casa para tanta gente, como decía la gran Celia Cruz, pues no hay casa para tanta gente.
Vale.
Vete ya buscando ese espacio que está ahí, que es nuestro.
Pues veremos a ver qué pasa y veremos a ver qué hace el ayuntamiento. Silvia, gracias por atendernos.
Oye, un abrazote muy fuerte. Además, te voy a decir una cosa. Lo vamos.
¿Ves
a
que
ganar?
Nos podemos entender a pesar de que no pensemos igual.
Veo igual. Bueno. Ese espacio lo necesitamos, no hay que hacer para tanta gente. Hasta luego.
Bueno, hasta luego. En fin, que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, es que, tal y como yo le he dicho a Silvia esta mañana, es decir, yo creo que lo comenté esto el año pasado, yo estuve 3 años viviendo encima del edificio del Águila. O sea, podría ser un máster de todo lo que me está contando esta señora. Podría ser un máster podría ser. O sea, vivía justo encima de la terracita que está encima del Águila, vivía yo. O sea, y sé perfectamente de lo que me está hablando. Y sé lo que es venir a trabajar, por ejemplo, un martes de carnaval y tener que intentar dormir el lunes por la noche, y es imposible. Pero cuando yo me fui a vivir ahí, sabía lo que me exponía.
Pero mira, entonces era joven, Guillermo, y no
sí.
Tenía familia, y no había niños.
A ver, yo le di la razón en lo de las meadas y los vómitos. Eso es una guarrada, y todos los años el ayuntamiento intenta poner baños y tal, la gente no hace caso, porque la gente con las borracheras se olvida y hace sus cosas por toda la calle, y es verdad que sales, te despiertas a las 10 de la mañana y Santa Cruz huele a meado. Eso es una verdad con un templo. Ahí sí le doy la razón a esta señora. Ahora, el carnaval es la calle. El carnaval es la calle, y eso no lo van a poder cambiar desde
pero
esta asociación.
Dice que las casetas que ponían antes abajo, la de las estudiantes y todo eso, que las están poniendo arriba, que las pongan abajo.
Pero si es que arriba no hay tantos kioscos, Maricruz. O sea, la gente arriba va a los bares de la zona, no quiero decir marcas comerciales, pero va al Orche, va al Coral, va al otro que está en la esquina, va al de más allá. O sea, un kiosco habrá uno. La gente en carnaval es de costumbre, es de hábito. Sí. Y por lo que sea, que a mí también me gustaba más la zona de abajo, pero por lo que sea, en los últimos años la gente le ha dado por ir a la zona de Méndez.
Pero mira, eso también ha pasado.
Y eso no lo vas a cambiar.
También ha pasado con las calles, porque las calles, ha habido calles que se ponían de moda y era horroroso. Porque
claro,
yo me acuerdo, cuando vivían mis padres, se puso una temporada la calle Ramón y Cajal y era horrible. Y claro, Después la calle Ramón y Cajal es un desierto.
Yo creo que lo que dijo antes Casanova el otro día está bien. Oiga, pues pongan mejores orquestas y pongan mejores números musicales en la Plaza de la Candelaria, la Plaza del Príncipe, en el otro escenario que está al lado de allí del Fred Olsen, y a lo mejor la gente, si tú le llevas buenas actuaciones, pues bajará para abajo. Pero no vas a poder evitar que la gente vaya a Méndez Núñez. Venga, vamos a irnos al Caraima. María Cruz, ¿qué te parece?
Me parece que antes me llama un señor que era un encanto. Me habló de croquetas. Dice, es que, mira, María Cruz, todo el mundo tiene una croqueta en su vida.
Digo, bueno. ¿Qué te dijo este señor de comía las croquetas? Bueno, sí.
No,
bueno,
dice que
mira, las croquetas para el Caraima. Vamos allá. Hoy es el Día Internacional de la Croqueta. Amigos oyentes, Día Internacional de la Croqueta, vamos a pedir croquetas hoy en el Caraima. ¿Qué les parece?
Las de pescado son buenísimas, sí. Pero buenísimas. Hoy en el Caraima tienen el menú del día, tienen crema de calabaza y aquí, ¿qué pone aquí, hijo? Que no veo. Que pone tapioca.
A ver, ¿qué es lo que pone? Porque crema de calabaza y ensalada tropical.
Ahí, ensalada tropical. Bien, y también puede tomar lomo con salsa de piña o macarrones con verdura. Puede elegir lo que quiera. Y el postre quesillo. Puede pedir, son 10 euros, o 5 euros si pide un plato y el postre. Y luego tienen, pues, esas sugerencias que tienen buenísimas del día. La crema de calabaza, ensaladilla, hay crema de cangrejo, hay también croquetas de serrano, que son para celebrar el día hoy,
Claro que sí.
No debían de cobrarla, fíjate.
Amigos, a celebrar el día de la croqueta con el croquetas de serrano del
Caraima. Buenísima.
Caraima.
Y luego también tienen
concretas, que dice Belén Esteban.
Concretas. Y la carne de cabra.
Que no está en la red.
No está, te lo dije, no estaba.
No, que no está en la red.
Se había dicho, pero que no. Y la carne de cabra. La carne de cabra, que es buenísima, porque a mí cuando me decían, antes, cuando yo no había comido nunca carne de cabra, me decían, ¿quieres carne de cabra? Y yo hacía...
Pero, y probaste la del Caraima.
Y es buenísima, es como una ternera riquísima. Bueno, y chuletas, y solomillo.
Bueno,
que
como una ternera, no sé yo. Tampoco, tampoco sabes.
De tierna, sí.
La carne de cabra, muy buena.
De tierna, sí.
Oye, ¿dónde está el Caraima, Maricruz?
Bueno, pues el Caraima está enfrente mismo de la antigua fábrica de Flex.
Pues muy bien, ahí encima del Mercado de Tenerife.
Y vayan a comer las croquetas del Caraima.
¡Croquetas del Caraima! Venga, 2:24, seguimos en directo.
Tu vista no merece más esperas.
Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
tu óptica Varilux Ambassador te proponemos un viaje hacia la alta precisión visual ABA. Con la última tecnología de graduación de Essilor y un avanzado sistema de toma de medidas, vivirás una experiencia única. Consigue lo mejor de Varilux con ABA de Essilor y dale a tus ojos la precisión que se merecen.
Óptica Candilas, primera óptica en la isla en contar con esta tecnología. Calle Candilas 27, La Laguna. Ahora también en rebajas.
Bueno, permítanos que en este punto de nuestro recorrido informativo saludemos a José Antonio Martín Petón, creo que interlocutor, desde luego, más válido que nadie para hablar de la Sociedad Deportiva Huesca. Petón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
¿Qué te parece la apuesta de Rubén Baraja como técnico en la situación tan difícil en la que estamos deportivamente ahora mismo en el Club Deportivo de Tenerife?
Pues hombre, la situación me parece perfectísimamente solucionable. Esa es la sensación que tengo. Muy extraño me resultaría a mí que el Tenerife no terminara 4 o 5 puestos más arriba de los que ahora ocupa al final de temporada, por los jugadores que tiene, por la propia condición de su entrenador y por cómo estoy viendo semana a semana la mejora del equipo.
José Antonio Martín, Petón, muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
La mejor información deportiva todos los días a las 2 de la tarde con Guillermo García, Juanjo Ramos y Cristian García en Deportes Cope Tenerife.
Sumería Guarapo te ofrece una amplia variedad de zumos y batidos naturales, bocadillos, hamburguesas, arepas, platos combinados y salchichas de metro. Y ahora, batidos de chocolatina. Pruébalos, te encantarán. Sumería Guarapo, en Los Bajuelos, La Gallega y La Subida del Sobradillo. Abiertos todo el día. Síguenos en Facebook e Instagram. Te esperamos. Y nos movemos pa' aquí.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Ya estamos de rebajas en Mercamueble. Hasta el 50% de descuento en salones, dormitorios, sofás y mucho más. Además, en las rebajas de Mercamueble tienes hasta 30 meses sin intereses para pagar. Ven a Mercamueble, en Las Chafiras.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Doce y 27, hay varios mensajes por aquí que tienen que ver con la entrevista que acabamos de mantener con la presidenta de la Asociación de Vecinos, el Parenqué. Dice un oyente, dice, a ver cuánto se te da esta señora que el carnaval se hace en la calle. No tiene ni idea de nada. Otro oyente que dice por aquí, esta señora es muy mal educada. Los carnavales se han hecho siempre en la calle. Cuando esta señora se compró la casa, sabía lo que hay. Otro oyente que dice por aquí, eso no es cierto lo de los bares, van a beber y mear a Weller y alrededores, solo está el coral y el antiguo platillo. A mí también me gusta el carnaval, llevo más de 15 años en comparsas, pero si tienen que bailar Weller, tienen que bailar Weller completo, porque si no se queda una planta viva. Otro mensaje que dice, son los puretas, vamos al Orche, dice, de resto Macrobotellón es la imagen de lo que damos al país. Yo repito, creo que el carnaval es todo, la diversión diurna, las comparsas, las murgas, las rondallas y la diversión nocturna en la calle, que es parte intrínseca del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Déjenme que me dé una vueltita hasta el municipio de Rosario, que va a gestionar 948.000 euros para 3 planes de empleo. Los datos los tiene Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, estos 3 proyectos de formación, paso a relatarles cuáles son esos nombres. Actívate el Rosario Limpio 2 y Bienestar el Rosario, pues suman esas cuantías que al final, entre todos estos planes, van a suponer esos 948.000 euros que has descrito al inicio.
Vamos a saludar a Escolástico Gil, que es el alcalde de Rosario. Don Escolástico, ¿qué tal? Muy buenos días.
Claro, Guillermo, buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues bueno, la esperanza con frío, como siempre. Pero bueno, pues vamos, sí, tirando.
Es lo que toca estos días, ¿no? Me imagino que hará bastante fresquito la esperanza.
Pues sí, sobre todo heladas, ¿no? El hecho de que no llueva, pues complica todo el tema en la zona alta y el tiempo de levante, la calima. Uh-huh. Y bueno, la esperanza cuando le da el norte le da, y cuando le da el sur también, así que
no defrauda, alcalde, la esperanza no defrauda.
Bueno, Escolástico, ¿en qué se va a cristalizar, digamos, estos 3 planes de empleo que estamos comentando?
Bueno, en la misma línea que llevamos trabajando en los últimos años, ¿no? Lo que pasa es que este año pues tenemos un nuevo plan de FAE, plan de formación para el empleo, que es el Actívate el Rosario, que va dedicado directamente a formación en alternancia con empleo de garantía juvenil, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata? Pues de una actividad formativa de animación infantil, juvenil y cultural, que esta la vamos a desarrollar en Radasul Alto, en la Casa de la Juventud, en el entorno de la cuartel de la Guardia Civil y de la guardería, para que la gente se ubique, y después otros dos planes que uno repite, que es el de el Rosario Limpio 2, que es formación para gente que tiene pocos estudios y que realmente lo que hacemos es formarla para que pueda trabajar posteriormente en empresas que se dedican a la limpieza de locales y este tipo de cosas en empresas, ¿no? Y después el otro de bienestar, esta es la primera vez que lo vamos a llevar a cabo, que es una cuestión de formación también para gente entre de hasta 30 años y que realmente lo que se trata es de formarlos en atención sociosanitaria en domicilios de personas encamadas y con movilidad reducida, ¿no? Uh-huh. Bueno, es prácticamente 1 millón de euros. Realmente va, pues, estos dos últimos se van a dar en el centro que a través de otro proyecto, como fue el Plan de Empleabilidad, que es el Centro Integral de Formación y Empleo, que es la antigua Escuela del Lomo Pelado, ¿no? Es decir, que al final la formación y el trabajo de esta gente ha permitido, pues, hacer un gran centro de formación donde podemos dar otra formación a otros vecinos ahora del municipio. Y claro que al final que esto haya servido para crear un centro, por ponerlo en condiciones, sí, y que la gente se vaya, la ciudadanía se vaya formando y vaya accediendo al mundo laboral, que es lo que se trata, ¿no? Y si a esto añadimos los buenos datos de empleo que ha tenido el municipio del Rosario en los últimos años, bueno, pues hemos pasado pues de 1.512 desempleados a 1.372. Hemos acabado 2019 con una tasa de desempleo del 16.54%. Recordemos que llegamos a tener un paro de un 25%. Es decir, que realmente se ha hecho un gran trabajo, ¿no? Y a esto vamos a añadir también pues 554.000 euros más, que junto con la FECAN y el Servicio Canario de Empleo, que empieza ya en los próximos días, que es el Plan de Empleo Social, ¿no? Para personas con poca capacidad, sí, para meterse en el mundo laboral, familias necesitadas, gente que lleva mucho tiempo en desempleo y, claro, la empresa privada no los contrata. Bueno, todo esto, pues bueno, va a ser una inversión de prácticamente 1.500.000 euros para personas en desempleo que vamos a formar, van a trabajar y bueno, y que van a ayudar a que los servicios municipales funcionen mejor.
Alcalde, lo ha dicho usted, se les emplea, se les forma, un poco pues dándole alas para que vuelen solos una vez terminen estos programas. ¿Y cuándo van a dar comienzo exactamente estos proyectos?
Bueno, pues en los próximos meses, en el mes de febrero, marzo y abril, pues comenzarán los tres proyectos estos y el Plan de Empleo Social ya empieza en los próximos días, que uh-huh. es el trabajo directo ya, pues, en jardinería, en la calle, limpiando, este tipo de servicios, ¿sí?
Y ahora mismo, ustedes hacen la selección de las personas que pueden acceder a este tipo de proyectos. ¿Se está haciendo a través del Servicio Canario de Empleo? ¿Cómo se está haciendo exactamente?
Bueno, pues la última normativa y el acuerdo firmado en cuanto al Plan de Empleo Social, antes pues se hacía pues por oferta pública de empleo directamente de los ayuntamientos, se hace oferta pública, se presentan las instancias y son valorados por los servicios sociales municipales. Este año pues se ha incluido por sí. parte del Servicio Canario de Empleo un nuevo sistema que el 60% lo envía directamente el Servicio Canario de Empleo y el 40% se hace a través de los estudios y valoraciones que hace los servicios sociales municipales. Siempre en personas con poca capacidad de acceder al mundo laboral, con cargas familiares, con mucho tiempo en el desempleo, es decir, personas que difícilmente acceden al mundo laboral.
Con este, hablando de todo un poco, hemos estado hablando hoy de sanidad mucho en la primera hora de nuestro programa, y ustedes tienen alguna cuenta pendiente también con la Consejería de Sanidad y están peleando porque se construye el nuevo Centro de Salud de La Esperanza, ¿no?
Bueno, sí, esto es una demanda de hace 10 años, que yo pienso que el Rosario está siendo maltratado de una manera que inexplicable, ¿no? También es verdad que ya quitamos el cartel que había en la parcela cuando se entregó en el año 2012 a la Consejería de Sanidad, sí. Porque da hasta vergüenza decir...
¿Pero porque qué respuesta han recibido ustedes por parte de la Consejería de Sanidad?
Bueno, nosotros pedimos una reunión como hace 3-4 meses para ver si se incluía de una vez por todas el centro de salud en el presupuesto municipal, por el presupuesto del gobierno de Canarias, ¿no? Hay que decir, también es cierto que mientras estuvo de consejero Jesús Morera, pues se dio un impulso, se enmendó el presupuesto, se destinaron 100.000 euros para la elaboración del presupuesto, se elaboró en los siguientes años, hemos hecho todos los informes, es decir, en 12 días contestamos a lo que nos exigía desde la consejería para el estudio de terreno, la viabilidad del proyecto, se informó, bueno, y por lo que veo, vuelve a dormir el sueño de los justos, ¿no?
Yo, como... ¿Y el actual qué pasa? ¿Que se ha quedado desfasado completamente o insuficiente?
El actual es un local municipal,
sí.
Donde en los años 80, pues bueno, imagínate, no tiene ascensor, saneamiento no funciona, se escuchan las consultas, es decir, una forma lamentable. Cuando vino aquí, que eso siempre tengo que reconocerlo, por su buen talante, y cuando vio las instalaciones, el que fuera consejero de Sanidad, Jesús Morera, dijo que esto no podía ser, que era una vergüenza, y de hecho actuó automáticamente, ¿no? Lo que lamento es que la consejera de Sanidad, que en sede parlamentaria llegó a preguntar que qué pasaba con el centro de periférico de salud de La Esperanza, que atiende a 5.000 ciudadanos, 390 niños, preguntó en sede parlamentaria que por qué no se había realizado la construcción de este centro o cuál era la situación en la que estaba, sí. Que cuando llega a la consejería automáticamente se haya olvidado, o que no haya recibido al alcalde del Rosario, o que no haya venido a visitar el municipio, como sí lo ha hecho con el municipio vecino de Candelaria o de Tegueste, y al municipio del Rosario lo citara la oposición en una reunión para el 23 de diciembre en la sede de la consejería. A mí me parece que ha habido una deslealtad institucional que no se puede consentir, que los alcaldes hay que respetarlos, y cuando son de otro color político más, yo lo que entiendo es que los gobiernos son elegidos, y cuando hay uno que está en mayoría absoluta como el del Rosario, yo pienso que no se pueden saltar las reglas del juego. Las reglas del juego son la lealtad institucional, el reunirse... Porque, bueno, ¿por qué se reúnen?
Sí, pero hay prioridades y prioridades, Escolástico. Y esto que me estás contando realmente merece una atención mucho más importante de la que creo que ha tenido, sinceramente, porque no creo que la gente de La Esperanza se merezca tener un centro de salud en esas condiciones, desde luego.
Por supuesto. Ya te digo, es un local municipal, desde los años 80, sin ascensor. En las consultas tienen que bajar los facultativos a la parte baja a atender a la gente mayor. Te puedes ir, poca intimidad,
claro.
Por problemas de saneamiento, problemas de humedades.
Venga, una última cuestión, Aida.
Quería preguntarle en otro orden de asuntos al alcalde. Justamente esta semana pasada se hablaba por parte del responsable de carreteras, Enrique Arriaga, sobre el bypass, que de alguna forma evitaría el embotellamiento que se forma en esa rotonda del Padre Ancheta, y bueno, se hablaba de ese trazado por la parte trasera del aeropuerto, por la zona de Agua García, viendo que también la carretera que conocemos como la carretera de La Esperanza, donde se produce también parte de ese atasco, ¿qué le parece esta solución que proponen desde el Cabildo?
Bueno, ya es una solución que viene de largo, es una que viene a salir por la altura del aeropuerto, por Fortuna, que iría una rotonda ahí, y la otra sería el acceso, que es el desastre más absoluto, pero desde que se construyó, ¿no? o se realizó, que es la del Padre Ancheta, ¿no? Parece que sacando el tráfico de forma subterránea y que se incorporen a la TF5 sin tener que esperar por vía de superficie a las rotondas y al paso de los estudiantes, yo pienso que sería una solución para la salida de los vehículos de la TF24 de la carretera de La Esperanza hasta la TF5, ¿no? Lo que pasa es que ya estamos tanto tiempo esperando que lo que queremos es que cuanto antes comiencen las obras. Tenemos otra obra pendiente que ya se firmó el convenio con el Cabildo también, que es la TF226, que es la carretera desde La Esperanza a Agua García, los 600 primeros metros, que hay firmado un convenio también con el Cabildo, y que esperamos también que que en breve se solucione, porque hay problemas de seguridad vial, ya ha habido fallecidos en esa calle, llevamos también desde el año 2004 esperando por esa carretera. Yo pienso que esperemos que se tenga conciencia de todos estos temas y vayan se vayan solucionando.
Con mucha síntesis, que estoy pasando tiempo escolástico, pero nos pregunta un oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp por las duchas de Radasur, que cuándo van a funcionar, dice.
Bueno, pues ya hemos adjudicado el aseo autolimpiable, que va por un lado, que instalaremos en las playas, y además la obra civil para conectar con el saneamiento público, para llevar hasta la estación de bombeo las aguas residuales de la ducha, ¿no? Yo pienso que al final hemos buscado una solución. Cuando llegamos a la alcaldía en el año 2015, nos quitaban hasta las puertas de los baños que existían allí, y se trata, bueno, de tener unos aseos decentes en las playitas de Rada Sur, ¿no?
Muy bien. Alcalde Rosario, Escolástico Gil, un placer. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias, Jacob.
Un saludo. Gracias. Venga, 12:40, vámonos hasta el sur de la isla, hasta Tarona, que tenemos que contarles cosas muy interesantes.
Fiestas patronales y romería en honor a San Antonio Abad en Arona. Jueves 16 de enero, desde las 8:30 de la noche, en la Plaza del Santísimo Cristo de la Salud. Gran gala de elección de la romera mayor, con la participación de la Escuela Municipal de Folclore de Arona, los grupos folclóricos del municipio, el Grupo Geita y Chago Melián. Ven y disfruta de nuestras tradiciones. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Y ahora que contamos Pura Mandil, la concejala de fiestas, y yo, si ya todo está en la cuña, Pura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya casi todo lo que te iba a preguntar ya lo he contado en la cuña, pero bueno, no está de más la llamadita nunca, ¿eh? Y darnos un paseito por ahora y recordar que estos días estamos de fiesta, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos con todos los preparativos hoy para la gala de la romera mayor.
Sí.
Y bueno, digamos que tendremos un fin de semana intenso con muchos actos y demás. Y bueno, esperando al domingo ya, que es la romería San Antonio Abad.
Hasta el domingo, efectivamente, hasta el domingo 19. Y bueno, ¿en qué se distingue, digamos, esta romería de las demás? ¿Cómo podríamos definirla, Pura?
Bueno, es una romería bastante antigua. Es una de las romerías, yo creo que más antiguas que hay ahora mismo en la zona sur. Y la verdad que es una romería bastante pintoresca. Traen las carretas con los bueyes, los animales para las bendiciones. También es en el entorno del casco histórico de Arona, que es bastante bonito. Lo tenemos también muy bien decorado este año. Hemos hecho las balconadas y hemos decorado todo el recorrido. Y bueno, es una romería bastante popular.
O sea que vamos, que vale la pena darse una vueltita el domingo y estar la romería, por supuesto, y con todos los festejos de estos días, con el baile de magos y todo el programa que tenemos por delante, ¿no?
Bueno, el baile de magos ya lo tuvimos la semana pasada.
El baile de magos sí, el sábado.
Pero sí, es verdad que tenemos el baile de mago infantil, que este año se hace por primera vez.
Sí.
Y la gala, tenemos el festival de Verodal, sí. La gala de la reina, de la romera mayor. O sea que tenemos bastantes actos, aparte que el viernes tenemos la misa y la procesión, que es el día 17, el día de San Antonio Abad, y que se subirá hasta la Cruz de San Antonio.
Importante destacar también que tenemos transporte gratuito para la romería, ¿no?
Sí, tendremos el día domingo, día 19, tendremos transporte gratuito con 3 salidas en la zona de las Américas y de los cristianos. Y ahí pues tendrán transporte gratuito hasta Arona y regreso también por la tarde.
Perfecto. Pues Pura, que sea todo un éxito, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Y a disfrutar los 2 días con estas fiestas mayores del municipio de Arona. Siempre un placer. Venga, 12:44, me voy a preparar una tapita de jamón de Montesano, que saben que es un producto hecho en Canarias, 100% fresco, elaborado aquí. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa siempre es menor. Y eso, hombre, pues hace que el jamón de Montesano sea mucho jamón de Montesano, claro que sí.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Cansada de tu antiguo baño? Cámbialo ya. En Hidráulica, por la compra de tu baño, te regalamos la grifería de tu cocina modelo Elegant. ¿A qué estás esperando? Vente a Hidráulica y elige entre las más novedosas tendencias de decoración. Estamos en Polígono El Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com.
Este domingo, desde las 9:30 en COPE Canarias, Logroño Club de Fútbol, Granadilla Egatesa.
Las tinerfeñas buscan la segunda victoria consecutiva para seguir alejándose del descenso y te lo contamos con Sandro Rufat desde La Rioja y con los comentarios de Berto Mata y Javi Delgado.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
El ketchup Libis es el sabor de siempre con el que crecimos y a mi hija le encanta. Y ahora también, con el nuevo envase antigoteo, aprovechamos hasta la última gota. Ketchup Libis, el sabor de siempre.
Inespol Academia Capella. Desde 1997 formando para el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Autonómica. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenas tardes, cielos despejados hoy en la isla de Tenerife con algunas nubes bajas en la vertiente este y en el norte a últimas horas y también algunos intervalos de nubosidad alta esta tarde. Reducción hoy de la visibilidad de nuevo por presencia de calima, que será más significativa en medianías y zonas altas, aunque tenderá a remitir en la segunda mitad del día. Temperaturas hoy con pocos cambios, rozando los 22 grados en Candelaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 18 en La Laguna. Y mañana tendremos ya cielos despejados todavía con calima principalmente en zonas altas y sin que esta suponga una reducción de la visibilidad mañana. El viento soplará de componente este, algo más intenso en medianías y con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y en el noroeste de la isla, y las temperaturas sufrirán un ligero ascenso. Mínimas de 10 en La Laguna, 13 en Candelaria, 15 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz. Las máximas serán de 18 grados en La Laguna, 23 en Candelaria, también en el Puerto de la Cruz, y 21 en Santa Cruz de Tenerife. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Necesitas instalar o renovar tu cubierta de panel sándwich? En Grupo Sobradillo, ingenieros, arquitectos y los mejores profesionales te asesoran, diseñan y garantizan sus materiales hasta 20 años. No importa el tamaño ni el lugar, estructuras y cerrajería Sobradillo, tus ideas en metal.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Vamos a hablar de gastronomía, claro que sí, con nuestra Heineken bien fresquita, o con un ladrón de manzana, o con una Paulaner, lo que ustedes quieran, claro que sí. Y nos vamos a ir hasta San Sebastián 57, buenos amigos de esta casa. Don Alberto González Margallo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo está usted, amigo?
Pues yo fantástico, yo te espero aquí con una 00 de Heineken.
Pues también, también.
Bien, sí. Bien fresquita, todavía estos días que tenemos frío, calor, ahora nos ponemos al solito y una Heineken bien fresquita, una 00 nos va a entrar fantástica.
Oye, cuéntame qué menú ejecutivo tienes esta semana, que estoy ávido por conocer qué les vas a ofrecer a todos los clientes, entre los cuales me incluyo de San Sebastián 57.
Pues vamos a mantener estos dos días hasta el lunes, pues un menú que vamos a hacer con una crema de puerro, un queso ahumado de Wimar, un poquito de aceite de arbequina ibérico para darle ese toquito de rock and roll a una crema de puerro que está fantástica. Para estos días que tenemos entre frío y calor, pues vamos a empezar sentando las madres, como decían las abuelas, cuando daban el caldito el domingo, toma niño para que sientes las madres. Luego vamos a seguir con un pastel de cherne al gratén, una corteza de camarón y un alioli de ajo negro, un pastelito de cherne, bueno, de nuestro pescado fetiche, ¿no? Ese pescado tan fantástico que tenemos. Sí. Además son chernes de competición con carni federados. Estos pasteles aseguramos y podemos atestiguar que son chernes de más de 18 kilos. Al final, esa fibra que tiene esa carne queda fantástica y en un pastel más que rico, con un poquito de una especie de holandesa que ponemos por encima gratinadito, ya se me está haciendo la boca agua, la verdad que es esa corteza de camarón para dar el toquito crujiente y ese sabor tan rico a mar. Luego seguimos con un bacalao al pilpil, cremoso de batata y, como no podía ser de otra forma, con una papita negra acompañando. Ese pescadito que le toca si se caen las lascas, a que se desmaya, ¿no? Se desmayan las lascas para que disfrutemos un bocado a bocado de esa untuosidad que nos da, pues, ese toquito del pilpil, ¿no? Ese, nos vamos, viajamos un poquito al norte de península y cogemos ese bacalao con ese toquito del pilpil. Y como no podía ser otra cosa, pues con el cremoso de batata, que sea ese saborcito. Además, esta batata amarilla que utilizamos está como sabor a frutos secos, a castaña. Al final da un sabor y unos matices muy especiales que vamos a disfrutar con el pescado y con la papa negra. Y luego de carne, pues como decíamos, calor frío. Vamos a hacer un steak tartar de lomo bajo y vamos a dar el picante con piparra. Vamos a hacer unas piparritas sin pepita, la vamos a laminar y vamos a darle ese toquito picante y canalla con la piparra. Y de base, una pincelada de chipotle canario. Hemos cogido unos chiles, unas pimentitas canarias, le hemos traído un toquito de humo porque el chipotle es un chile ahumado que utilizan en México. Pues lo hemos hecho nuestro, hemos cogido unas pimientas de la madre y le hemos puesto un toquito ahumado, le hemos dado un toquito de cilantro, cebolla roja de guayonje, como no puede ser otra forma, un poquito de canela, y con eso hemos hecho una emulsión. Y con esa emulsión damos una pincelada a la base del plato para que cuando arrastremos ese steak tartar tan cremosito y tan jugoso, va a dar ese toquito ligero de la canela y del picante. Y luego de postre, le hemos mantenido nuestro turrón de cotufa. La verdad que el turrón de cotufa está funcionando muy bien, nuestros clientes lo piden tanto en menús y los que quieren también se lo ponemos en la carta y están disfrutando bocado a bocado de esos últimos sabores de Navidad.
Oye, pues mira, te queda un menú desde luego muy resuelto, eso está claro. Pues oye, sí, Alberto, hoy quiero aprovechar que te tengo aquí, aprovechando que el Pisuerga pasa por hoy. Estamos en el Día Internacional de la Croqueta y hemos estado hablando mucho de croquetas hoy en el programa. Bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde está el verdadero secreto de hacer una buena croqueta? Explícame.
Pues el buen secreto es utilizar buenos ingredientes. Una buena leche, si la tenemos fresca, fantástico, mucho mejor que mejor. Además, que la croqueta, lo bueno que tiene, que podemos utilizar leche de cabra si nos gusta, leche de vaca, si lactosa, como queramos. Una harina y al final un buen producto. Tras saber trabajar determinados productos de una forma o de otra, una croqueta de jamón, pues utilizar la mantequilla, el jamón muy picadito y rehogarlo ligeramente en esa mantequilla para que suelte todo el sabor, añadir la harina, moverlo y quitar ese sabor ligero a harina y luego la leche bien caliente para que quede una croqueta, una masa de croquetas sin ningún grumo, muy untuosa y muy rica. Yo creo que el secreto, que tenga un rebozado muy fresco, muy bueno y que sea muy untuosa, que sea muy cremosa. A mí una croqueta cremosa me encanta y que tenga chicha, que tenga algo claro, que morder, que tenga ese toquito para que
no sean esas croquetas de nada que a veces nos ponen por ahí, ¿no?
De nada o de huevo cocido, al final te la rellenan. Que al final las comes y no sabes de qué, puede ser de pollo o de elefante. Digo, te da lo mismo, digo, si no sabe a nada.
Y esa era mi segunda pregunta, quiero decir, ¿se puede innovar esto de las croquetas? Es decir, más allá de la croqueta clásica, pues de jamón o de pescado, sí, cada vez vemos croquetas de más cosas diferentes, ¿no?
Nosotros estamos haciendo ahora mismo en San Sebastián 57 unas croquetas de calamar en su tinta.
De calamar en su tinta.
Hacemos unos calamaritos, los hacemos con una salsa con su tinta, pues hacemos a esa veluté, a esa bechamel, le estamos añadiendo con esa mantequilla, cocinamos el calamar, sobre ese calamar ya cocinadito le añadimos la harina, lo movemos, añadimos la leche y añadimos los ingredientes que ya veía, pues la cebollita que también la tenemos pochada, la tinta de calamar, y al final lo que hacemos es un calamar en su tinta en formato croqueta. Además queda riquísimo, pero lo podemos hacer de lo que nos dé la gana, de pata. Del otro día hicimos una pata asada, hicimos unas croquetas de pata asada que son fantásticas. La podemos hacer de pato, de un confit de pato. Sí. Lo podemos hacer de incluso saladas, podemos hacer una croquetita salada de chocolate, de vainilla, de al final
de croqueta de chocolate salada.
Sí, sacando el toquito salado, ¿no? Ese es entre dulce y salado. Le subimos un poquito el puntito, le damos un toquito de picante y al final para hacer la transición entre la cocina salada y la cocina dulce nos puede ir muy bien, porque esa misma croquetita la acompañamos con ese puntito salado de una bolita de helado, un helado de vainilla o un helado de caramelo salado incluso, sí, y ya nos va a hacer un poquito de enlace entre lo dulce y lo salado. Al final, lo bueno que tiene la croqueta, que nos vale de aperitivo para tomar un vinito en una barra, nos dan una croqueta y somos los hombres y mujeres más felices del mundo.
Antes nos estábamos planteando la duda al principio del programa sobre si la croqueta era una cosa a ver, yo creo que es muy, muy española, pero ¿si es una cosa exclusivamente española o realmente hay tradición de croquetas en otros países del mundo?
Pues si lo hay, yo no lo conozco. Yo lo veo un plato muy nuestro.
Muy de tapa nuestra española,
sí, muy
¿no?
de tapa nuestra española. Y además un plato que ha evolucionado y que ha ido de tapa, de aperitivo y de un plato, digamos, de, no vamos a decir de segunda, porque no hay plato de segunda, pero no tan importantes como otros, a coger una importancia en sí mismo. Porque sí. al final es un plato sencillo, digo, sí, es un plato sencillo, pero es difícil de hacer bien. Al final, una buena croqueta, yo soy un friki de las croquetas y de la ensaladilla. Yo soy muy... Y si todos los sitios que voy, pido croqueta y ensaladilla, si lo tienen en carta. Al final, con la croqueta, si una croqueta está buena, si cuidan una croqueta, ves que van a cuidar el resto de la gastronomía, porque al final una croqueta no la puedes tener por la cama dando vueltas, sino tienes que hacerla prácticamente en el día para que tenga ese rebozadito, todavía esté claro. No haya cogido humedad, esté rico, y al final es un producto que ha pasado de ser un aperitivo a ser un plato principal, güey. Al final depende del carácter que le des, unas croquetas de cangrejo real o de changurro o de camarón, no me digas que se merecen el primer puesto de todos los platos. Al final, una croquetita de esas con la colita de camarón pelada, de camarón soldado, hacemos con eso unas croquetas, eso está de caerse las lágrimas a uno.
Me está dando pero bueno, en fin. Bueno, croquetas y muchas más cosas, entre ellas el menú ejecutivo que nos cuenta cada semana aquí Alberto González Margarita, sabes que las tienen en San Sebastián 57, aquí muy cerquita de la radio, encima del mercado. Alberto, siempre un placer escucharte, ¿eh?
Un placer el nuestro compartir con vosotros este rato de gastronomía. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Y por supuesto nos vamos con nuestra Heineken bien fresquita y con Insular Canarias de Bebidas, con Incae, claro que sí.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11 que recordemos que este 19 también se celebra San Antonio Abad de los Silos y que tiene 270 años de tradición ganadera. Pues también lo recordamos, amigo oyente, faltaría más, hombre. Por supuesto que sí, en los Silos. Le salió la vena patria aquí Alberto Díaz. Nos vamos a ir hoy con Miguel Poveda, ¿eh? Así que aquí vamos a dejar, nos ponemos aquí, sacamos la bandera española, que estamos hablando de croquetas, una tortilla de papa y la bandera española. Señores, aquí lo dejamos. Mañana será viernes. Si ustedes quieren, aquí estamos a partir de las 11, ¿eh? Pasamos lista, no me falten. Hasta luego.
Sensación lo que siento dentro de mi corazón. Ya puedo vibrar y sentir tu amor. Son tus ojos verde mares y mi amor navega en la calma.
Ya no existen temporales y mi corazón late con más raza.
Por haberme dado tú esta nueva luz que alumbra mi alma.
Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia.
Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia.
Sensación, ¡ale! Lo que siento dentro de mi corazón.
Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor.
Sensación, lo que siento dentro de mi corazón.
Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor. Era un puñado de arena. Me buscaba y te encontraba. Y tu boca entre mis labios era mi dulce cadena.
Pero al alba
borré tus manos de mi cintura. Rompí cadenas una por una. Busqué un camino de tierra dura.
Yo sabía
que el vino rojo es la luz de luna. Hay que bebérselo con premura,
porque te embriaga pero no dura.
Dime que tu obsesión es mi voz. Y
que es mi copla en el viento, que salgo solo a buscarte en las calles, que me desnuda tu mano en el aire.
Pero ya no estás soñando, la flor que sangró en tus labios es mi boca verdadera.
No podrás ni creer lo que ves, que estoy por fin a tu lado, que ayer tan solo era un sueño lejano, la fiebre loca de un mal solitario.
Pero ya no estás soñando, la flor que sangró en tus labios es mi boca verdadera.
Pero ya no estás soñando, la flor que sangró en tus labios es mi boca que te espera.
Pero ya no estás soñando, la flor que sangró en tus labios es mi boca verdadera.
Acabó.
Porque yo me lo propuse de sufrir, como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada y ni el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya,
María.
Y ahora ya